Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, hace algunas jornadas Gonzalo Frasca, a quien sigo, ¿verdad? En Twitter lo veo siempre con algún post, siempre interesante, por cierto, hay que decirlo, tuiteaba. Ayer Dragon Box School fue seleccionada en Finlandia como una de las 100 innovaciones globales en educación. Cosas que pasan cuando se trabaja duro, en equipo, con un grupo de cracks divertidos, obsesionados por cambiar las cosas. Vamos que vamos. Con mucha alegría, Gonzalo Frasca anunciaba esta distinción que se dio en el marco de la Semana de la Educación de Helsinki en Finlandia, en donde finalmente uno de los juegos que diseña Gonzalo, que es director de diseño de juegos, ahora te voy a preguntar bien de videojuegos, creo que es correctamente decirlo, preparó, y es un proyecto sumamente interesante porque si bien es un juego, y de hecho Gonzalo trabaja mucho con el tema lúdico y ha escrito cosas serias con respecto a esto, que yo realmente no alcanzo a entender porque no es mi experticia, ni mucho menos, pero que lo tiene bien claro, se trata de un proyecto para enseñar matemáticas, que venimos y estamos inmersos aquí en Uruguay en un contexto educacional realmente calamitoso. Uno ve estas cosas y por lo menos ve un oasis en el desierto, como se dice habitualmente. Gonzalo, un placer, felicitaciones.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué se siente? Mucha alegría, ¿no?
Sí, en realidad, o sea, cuando uno está muy metido así en el día a día, sorprende y festejamos por 10 minutos y después seguimos
laburando. Sí, te laburamos, pero tenemos
que
tener laburo.
Hay que festejar un poquito porque aprendí que nadie va a festejar por vos. Entonces, eso me lo enseñaron los años, pero... no, les cuento un poco, a ver, Dragon Box School en realidad es mucho más que un juego, es todo un sistema, es como una caja de herramientas que incluye libros, incluye juguetes, incluye cuentos, incluye videojuegos y simuladores. Es como diría, es una caja de herramientas para maestros que cubre todo el programa curricular de matemáticas. En este momento está en uso exclusivamente en Noruega y en Finlandia, después de 2 años de piloto. Y bueno, básicamente hay niños hoy día, o sea, en este momento no, pues ya es de tarde, pero que todo el programa de matemáticas lo aprenden con herramientas que hicimos nosotros.
¿Y funciona?
Bueno, funciona, sí. A ver, esto es todo un proceso de varios años. Nosotros estamos trabajando con un equipo de la universidad que hace un seguimiento para los resultados. En Escandinavia fue un proceso bastante interesante. Nosotros... Yo me uní hace 3 años, justo esta semana, hace 3 años que me uní al proyecto, que es un proyecto, es una empresa noruega, pero la mayoría somos franceses, porque mi madre es francesa, yo soy ciudadano francés y hablo en francés todo el tiempo en el trabajo. Es una cosa muy loca, además, porque hay oficinas en París que quedan enfrente donde vivía mi madre cuando era joven.
Esas cosas increíbles que pasan, ¿no? Es impresionante.
De la vida. Sí. Y también tenemos una oficina en Helsinki, donde, bueno, Y además fue muy loco porque entramos a Finlandia a través de Uruguay. Pekka Peura, que es uno de los educadores más famosos de Finlandia, estaba invitado para los 10 años de Ceibal, y también nuestro director, Jean-Baptiste Huyn, había sido invitado por Ceibal. Y ahí nos conocimos y él vio los libros nuestros y dijo, ¿ustedes hicieron esto? Y me hizo una pregunta muy distinta a la que me hacen normalmente. Yo esto lo presento por toda América Latina, por todo el mundo en realidad, pero sobre todo en América Latina. En general me preguntan una pregunta que siempre me pareció muy rara. El 90% de los docentes me preguntan, ¿esto es para escuelas públicas o privadas? Que es como, no sé, vos mostrás una aspirina y te dicen, ¿esto es para hospitales públicos?
Claro, no entendía.
Es muy raro, dice muchísimo. El finlandés me dijo, ¿en cuántas semanas podemos traducirlo al finlandés? Porque queremos empezar cuanto antes. Y nada, si ustedes tienen iba a decir huevos, pero es un poco
no pasa nada.
De mala educación y yo soy una persona seria, llenos de escuchar cosas de Finlandia, y no sé, escuchen, yo qué sé. El tipo me dijo cuántas semanas y ahora lo están implementando y van para adelante, y en otros lados no. Pero quería contar lo de Ceibal, porque primero Ceibal, hablabas de oasis, para mí es la prueba de que se pueden hacer cosas a primer nivel mundial en Uruguay, ¿no? Claro. O sea, salimos a la cancha a salir campeones del mundo, o sea, no a salir campeones sudamericanos, no, del mundo. Y Ceibal es una muestra de Uruguay saliendo a la cancha a ser campeón del mundo. Otras cosas no tanto.
Ahora, una pregunta obvia, digo, ¿tú lo ofreciste, lo presentaste
con Ceibal, acá en Uruguay? Ceibal ya trabajamos juntos. El tema es que nosotros somos un estudio pequeño, somos una veintena de personas, no somos una gran multinacional llena de millones. Yo viajo en turista y duermo en los aviones, y si quieren llorar conmigo sobre mi vida de jet set, podemos llorar juntos. Pero surgió la posibilidad de hacer un piloto en Finlandia y fue complicado decirle que no a Finlandia, y no tenemos recursos para... Pero con Saibal está todo bien, o sea, en Saibal trabajamos, no te digo, es más, muchos de los juegos nuestros, los otros juegos están disponibles gratis, sobre todo el de Álgebra, que es muy conocido para todas las Saibalitas. Y el problema, o sea, es que Saibal todo no puede hacer, ¿no? O sea, Saibal es como todo en Uruguay, ¿no? Se arma, en vez de cambiar las estructuras, se arma como una especie de apósito, de cosa al costado, que puede funcionar muy bien, pero que no tiene las herramientas para ir al meollo de la situación. Entonces, hacemos como que... Claro. Hacemos soluciones.
Sí, sí. ¿Qué puntos altos, como para explicar, podría tener este paquete de herramientas que vos decís, bueno, estos son los asteriscos que pondría, que hacen que, bueno, se haya recibido esa distinción y que se haya aprobado con total éxito en nada más ni nada menos que en países que tienen un alto rango educativo, ¿no?
Sí, mira, a ver, primero... todo aquel que esté desesperado buscando soluciones mágicas o mesías, no hay. Okay. ¿Ah? Sin laburar. Sin hacer sacrificio. ¿Qué quiere decir hacer sacrificios? Poner prioridades. ¿Y qué quiere decir poner prioridades? Dejar gente afuera de la torta. En Uruguay, siempre, uno llora porque no puede ir al Solís, lo ponen en el Solís. Uno llora porque no sé qué. No, dejar gente afuera. Poner adelante a los niños quiere decir dejar a quizás jóvenes, adultos o viejos afuera. Llorando en el cortito, sufriendo, ¿no? Porque no, cuando los recursos son limitados. Entonces, ahí está el tema, ¿no? O sea, todo el mundo dice, es muy fácil cambiar un país. Lo que es difícil es cambiar el país y ganar las elecciones siguientes, ¿no? Claro. Entonces, empecemos por ahí. No hay soluciones mágicas, y las herramientas que hicimos nosotros, sin docentes formados, bien pagos, de primer nivel, que no solo tienen... Como decía Paco Espínola, por los hombres hay que hacer algo más que amarlos. No solo tienen amor, sino que además tienen el respaldo de un país, de formación, sólida. Entonces, sin eso, sirven para poco y nada, ¿no? Entonces, traer mágicamente soluciones no funciona si no se hace todo. O sea, es un montón de trabajo. Yo siempre digo que el mejor momento para mejorar un sistema educativo es hace 20 años. El segundo mejor momento como para plantar un árbol es hoy. Entonces, bueno, me preguntabas... ¿qué características tiene?
¿Qué se puedan resaltar?
Mira, por ejemplo, una de las cosas locas, yo ahora estoy escribiendo, tiene un montón de cuentos. Cuentos que no tienen matemática escondida. Vos lees el cuento y no te estoy tratando de enseñar vender gato por liebre. No, son cuentos. Ahora estoy haciendo particularmente por esas cosas. Todos hacemos un poco de todo, y bueno, yo ahora quedé como escribiendo las historias. Para el tercer año de escuela, la historia... O sea, para enseñar matemáticas, yo veo una historia que es sobre la privatización del espacio público. ¿Qué quiere decir esto? Hay como... Los niños tienen unos robots y tienen como una son como agentes secretos, no sé qué. Y empiezan a descubrir que alguien está, por ejemplo, reemplazando todas las piezas de la Torre Eiffel con piezas idénticas, pero reemplazándola entera. ¿Ah? Después está descubriendo que alguien compró todo el chocolate del mundo. Quiere ir a comprarle a la maestra un regalo y no hay más chocolate. Entonces se ponen a investigar y van hasta Costa de Marfil, que es el principal productor. Todo esto lo aprendí yo a Wikipedia estudiando para tercer año. Fue como volver a la escuela varias veces.
Claro, tenía que volver.
Y ahí descubrís que un árbol de chocolate, de cacao, ¿no?, produce más o menos unos 40, 60 frutos. Entonces, el programa de tercer año es multiplicación, ¿no? Y solo produce por año, agárrense, 450 gramos de chocolate. Entonces ahí ya a nosotros nos explota la cabeza la cantidad de chocolate que hay en el mundo. Si un árbol da menos de medio kilo, imagínense la cantidad enorme. No en Uruguay, porque la mayor parte de lo que nos dicen que es chocolate es una cosa que tapa las arterias, que es muy perjudicial, y que nosotros tenemos una tendencia a que el Estado prohíba todo, pero no tanto quizás con las golosinas no se mete nadie, es como Kaiser Sose.
Con las golosinas, y yo siempre digo lo de las papas saladas, la cantidad inmensa que tiene.
Ahí tenemos
papas.
Un tema sobre libertad o no sé qué, pero bueno, por lo menos con los niños es un tema distinto, pero eso es otra charla. Volviendo a las matemáticas, entonces, ahí ya tenemos un tema de ecología, ¿no?, de plantaciones, y además tenemos un tema social. O sea, la gente que planta el cacao, los granjeros, no ganan suficiente como para jamás probar un chocolate. ¿no? Entonces ahí empezamos a hablar sobre salarios, sobre el precio del chocolate. Esto por ahora es para niños europeos, ¿no? El chocolate que vos comprás, cuánto llega para el granjero, y cuánto debería ganar. Bueno, discusiones, después vamos a una escuela, o sea, toda una aventura, pero un montón de cosas transversales. Estamos hablando de ciencias sociales, estamos hablando de política, estamos hablando de ecología y de matemáticas, y además de agentes secretos. Y bueno, al final terminaba siendo un millonario que estaba comprando, se compra calles, la Quinta Avenida toda, y la vacía de comercios y todo, porque en realidad descubrí que se está por ir a Marte. Él dice, el mundo se va a explotar, yo me rajo de acá, y se lleva todo lo mejor de la Tierra. Y los pibes le dicen, no, flaco, pará, no patees el tablero. No, yo me voy de acá. Y bueno, y al final lo terminan convenciendo de que se una a los pibes y arman, se transforma en una especie como de Q, el de James Bond, que les da aparatejo. Bueno, en el segundo año, lo que hoy había tuiteado, no saben, todos los robots se terminan en el mar, y bueno, empieza a haber un tsunami de plástico, y en realidad es un delfín que es de un laboratorio, un delfín inteligente que está en una piscina, en un laboratorio encerrado, y aprendió a programar computadoras, infiltró un montón de robots, y está es una especie como el planeta de los simios, una especie de revuelta de robots marítimos que sacan la basura del mar, no se puede ir más a la playa, está toda la playa cubierta de plástico, y los pibes tienen que ver qué pasa con esto, ¿no? Cómo lidian con, porque tiene razón el delfín, pero es medio facho también, ¿no? O sea, ¿a qué me hace acordar eso? Básicamente a toda la historia política de la izquierda. Y bueno, ese es el tipo de cosas que yo personalmente y nuestros colegas, además de matemáticas, queremos, y los sistemas educativos, por lo menos del norte, nos incentivan además a meter. No estamos bajando de línea en el sentido que lo que queremos es que haya discusiones. Pero bueno, eso con un ejemplo, que eso es lo que les conté, es un libro. No hablé de computadora, no hablé de pantalla, no hablé de botones, de chip, nada. Eso lo estamos haciendo con un libro, ¿no? Es un ejemplo de cómo podemos aprender matemáticas de una manera que es entretenida y además no, relevante, ¿no? No es tipo, uy, no, ahora vamos a aprender matemáticas. En 40 minutos vamos a aprender otra cosa. No, el mundo no funciona así. No es tipo, uy, yo sé caminar, pero no sé saltar. Ah, eso es la clase que viene. Bueno, ahí creo que hay un ejemplo claro de... Y lo interesante creo que también es que, mal o bien, lo que estamos tratando de hacer es innovar, no a lo loco, pero innovar de una manera creo que seria, porque hay que tener en cuenta muchos actores. Y estamos tratando de salir un paso más allá. O sea, las grandes discusiones, la doctora Hannah Hertz siempre dice que acá en Uruguay, cuando se discute sobre educación, en realidad se discute sobre quién tiene el poder de la educación. Y yo lo que suelo decir también es que siempre estamos, cuando la gente que habla de reforma educativa, gente muy seria, y o sea, algunos, casi siempre hablan de reformar una cosa logística del statu quo, de cómo estamos ahora. Nosotros estamos tratando de ir un paso más adelante, al futuro, ¿no? No porque seamos mejores o peores, sino porque es nuestro trabajo. Y no se puede, o sea, en educación no solo puedes tratar de optimizar, la peor trampa que tenés es romantizar el pasado, decir, bueno, yo quiero que finalmente todas las escuelas tengan agua, tengan luz, tengan wateres, tengan que funcione. No, macho, eso era para el siglo XIX. O sea, ahora en el siglo XXI necesitamos eso y muchísimo, muchísimo más. Y una de esas cosas es cómo, o sea, logro. Para mí lo principal es no solo cómo aprender efectivamente, sino cómo aprender respetando a los niños. Y ahí los países escandinavos, yo estudié allá, hice mi doctorado allá, están a años luz del resto del mundo, en el sentido que los niños no se los ve como gente que no sabe nada y que nos tiene que hacer caso, sino se los ve como, y esto quizás les parezca un shock, como seres humanos, ¿no? Y ustedes me dicen, ah, que en Uruguay no tratamos a los niños como seres humanos. No. Si nosotros obligáramos a adultos a hacer las cosas que hacen en la escuela y en los liceos, les doy un ejemplo así. En el liceo, si vos sabés inglés, antes podías faltar a la clase de inglés. Ahora te obligan a sentarte. ¿Por qué? Y porque si no estás en los corredores haciendo lío y me complicás la vida a mí, al burócrata. Entonces imagínense, todos ustedes, que alguien los obligara a sentarse durante una hora, dos horas por semana, aprender algo básico que ustedes ya saben, para no joder a un pobre tipo o tipa. Porque las cosas hay que decirlas claras, ¿no? O sea, alguien que está dispuesto a encerrar a alguien contra su voluntad, a sufrir con algo obvio, No sé, yo no lo invito a mi cumpleaños.
Por ejemplo. Gonzalo, Dragon Box se va a conocer acá en Uruguay.
Sí, nuestra idea es llegar a todo el planeta, dominar el planeta y destruirlo, ¿no? nosotros queremos llegar, sí, a todo el mundo. Lo que pasa es que hacerlo de manera seria y rentable, además, porque todos tenemos que pagar cuentas, ¿no? Esa cosa. A veces en educación dice, bueno, pero si es educación o salud, hay que regalarlo. Bueno, no hay que arrancar en las muelas a la gente, pero también, o sea.
Claro. Sí, porque si no, nadie inventaría nada.
Sí, yo estuve en Noruega justo en las vacaciones y allá una pizza te sale 1.700 pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque el pizzero y el lavaplatos y todo el mundo tiene una casa, tiene un auto, se va de vacaciones, los hijos tienen buena educación, eso, la justicia social está buenísimo, pero alguien la tiene que pagar, ¿no? Entonces, claro. Las cosas buenas tienen su precio. Y sí, nuestra idea es llegar, el tema es que no es simplemente traducir de un idioma, tenés que llegar a un lugar, hacer formación, bueno, adaptar a distintos programas, a distintas cosas, es un trabajo complicado. Sí. Y vamos inventando sobre la marcha, ¿no? O sea, nosotros tenemos un equipo, realmente yo estoy muy orgulloso del equipo que tenemos, pero muchas de estas cosas no las hicimos.
Son más de 20 personas.
Más o menos, sí, ahora sí. Sí, cuando yo llegué éramos una docena, un poco más, uh-huh. Y ahora somos como una veintena. Y bueno, o sea, que incluye de todo, ¿no? O sea, dibujantes, maestros, sí, pedagogos, sí. Programadores, diseñadores.
Sí, sí.
Muchos tenemos estudios de posgrado en varios temas, en ciencias cognitivas, hay investigadores también. Bueno, es un equipazo. Ahora que eso, y es muy divertido trabajar.
Bueno, ojalá que se conozca acá en Uruguay.
Sí, ¿no? Porque... no, la idea es esa. Claro. Yo cuando hago estas cosas, además, bueno, testeo todo con mi hija, ¿no? Pero es muy chiquita todavía para algunas cosas de matemáticas, pero esto es para niños, ¿no? Digo, claro. No es para públicos o privados, claro. Ni para niños nórdicos, claro. O niños, no sé qué, ¿no? Esto es
para niños, listo.
Esto es para niños, para aprender matemáticas, porque nada más está bueno.
Sí, sí. Bueno, y además hablábamos ya fuera de micrófonos con Gonzalo Fraja, que nos acompaña en esta zona central, de cómo lo bien que llega, de todas maneras, esta distinción en esta área, cuando asistimos, bueno, hace algunos días a un informe lapidario, ¿verdad?, del INED, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que terminó incluso con la salida de Palamides y uno de sus directores y algunos otros funcionarios de la institución, porque, bueno, los números rompen los ojos, ¿no? Digo, tanto lo que sea la lectura, bajísimo promedio, ¿verdad? 50% casi de chiquilines en tercer año que no comprenden lo que leen, un 75% si nos vamos a chiquilines de contexto crítico. Pero yo comparaba y lo hablaba con Juan Pedro Mir, ex director de educación del Uruguay, actual director del Varela, del provincial de Varela, que en realidad después comparás con sexto y están igual o peor. No es que mejoran, ¿eh? Salen del sexto año de escuela igual o peor. Yo me encargué de comparar los gráficos, aunque hay ahí algunos desajustes en tanto a los distintos grados, que en la comparación de tercero, no sé si viste el informe, son 5 grados y en el otro son 6, y bueno, hay que adaptar un poquito, es una ponderación. Pero de todas maneras, ponderando hasta positivamente, no podemos salir de eso. O sea, de tercero a sexto, ¿qué pasa? O quedan igual o empeoran. Entonces, en este marco... Y bueno, en matemáticas también, ¿no? Uh-huh. Los problemas gravísimos, que además lo decía Mir, que apuntaba, decía, lo más increíble de todo esto es que no solo pasa en tema de matemáticas con la gente que vive en contextos críticos, pasa con la clase media. Uh-huh. Gravísimo todo, ¿no? ¿Qué opinión tenés vos a este respecto?
Mira,
sería para hablar un montón de
sobre un informe en particular, siempre alguien le puede encontrar un pelo al huevo, discutir. Ahora, cuando todos los indicadores apuntan para el mismo lugar... yo qué sé. Digo, no sé, podés defender lo indefendible o podés... no sé, yo lo que decía fuera del micrófono lo vuelvo a decir acá. A mí me gusta decir las cosas claras. O sea, yo no creo que alguien que pueda cambiar a alguien que no quiere cambiar, ¿no? O sea, y yo sinceramente no veo el Uruguay como nación. No estoy hablando de partidos políticos, si bien hay algunos grupos, o sea, más conservadores y retrógrados que otros, como país, ¿no? O sea, no me parece que sea una prioridad, ¿no? O sea,
no lamentablemente.
Me parece. Yo veo a la gente en la calle, veo a la gente en la calle por otras cosas, que está todo bien, que todos tenemos derecho a manifestarnos, pero por y es raro, porque son los niños, ¿no? Claro. Cada uno de nosotros. Yo suelo ser optimista y por eso trabajo en lo que trabajo. Bien. Pero en Uruguay el panorama no lo veo, no lo veo bien. Y cuando un país empieza a quejarse de su sistema educativo, es porque ya van varias generaciones de graves problemas. Uno no se da cuenta enseguida, ¿no? O sea, cuando empieza a sudar en el horno, ya el horno ya estaba encendido desde hace tiempo. Y tenemos una tendencia a partidizar todo, y pasar en eso, y mientras los niños van creciendo.
Claro, o sea, claro. Y van pasando las generaciones.
Pasando la generación, y los niños, o sea, la cantidad de niños que nacen en pobreza, o sea, no hay que ser sociólogo para hacer proyecciones a...
Claro, sí, la van a tener muy difícil.
A futuro.
Pero además, Gonzalo, si empezáramos a arreglar algo hoy, tampoco veríamos resultados, por ejemplo, de aquí a 20 años, ¿no?
Y además hay que ponerse de acuerdo sobre qué quiere decir. Claro. Cuando un país es demasiado chico también, pasa que hay un tema, de manejo de poder. Yo, es un tema en el cual, sobre Uruguay, y además cambios a nivel sistémico, no es ni lo que yo sé ni lo que me divierte. Eso es una cosa para la gente, en mi cabeza, muy valiente, muy demente. Yo lo que quiero es que
mejore.
Es tener niños que todos sean licenciados en genética humana, y que los políticos también lo sean, ¿no?
Claro.
O sea, y que además sean títulos de verdad, papeles. O sea, porque es lo que tienen los numeritos. Si yo me convenzo de que este papelito está buenísimo y aplaudo, nada, no sirve para... Yo no sé, o sea, cada cual sabe. O sea, yo sé que es muy duro...
Sí, claro, siempre es duro.
Decir en voz alta, claro, o pensar en voz alta, decir, yo a la escuela que estoy mandando a mis hijos no le estoy haciendo lo mejor que se podría. Eso es durísimo para cualquiera, ¿no? Duro. Sobre todo porque no tenemos medios, claro, los padres para hacer alternativa. A mí me pasa, mi hija está por cumplir 3 años, yo trabajo todos los días por Skype hablando con... No solo con maestros de Finlandia, sino algunos de los mejores maestros de Finlandia. Entonces yo no sé qué voy a hacer con mi hija cuando entre a la escuela. No tengo idea. Claro. Me preocupa mucho. Es duro, es jodido, pero cerrar los ojitos...
No ayuda en nada.
Y no es la solución.
No.
Entonces, y tampoco, hay una cosa, no se puede decir que no hay que todo es un desastre. No, todo no es un desastre. Ahora, hay una tendencia a decir... pero los docentes nos esforzamos. Yo qué sé, a mí en la escuela cuando me sacaban buena nota me ponían un sellito por esfuerzo, pero somos grandes, los docentes están... Siempre se los usa de chivo expiatorio, es muy fácil poner los responsables. Y además, yo creo que a nivel salarial un docente es uno de los trabajos más importantes, debería ganar mucho más que hay un anestesiólogo, ¿no? Por decir algo, ¿no? El tema es que no funciona así las sociedades, ¿no?
Sí, hace algunos minutos hablamos de eso a propósito de los conflictos laborales que tienen. Yo decía eso mismo, ¿no? Vos podés discutir, pero los médicos, los educadores tienen que estar arriba todo en la pirámide.
Bueno, pero el ejemplo concreto que decía, si vos sos cómplice de un sistema que alguien que ya sabe inglés lo obligás a decir hello, my name is, y algo, que no seas culpable no quiere decir que no tengas una cuota de responsabilidad. Y todos tenemos una cuota de responsabilidad.
Sí,
¿no? O sea, todos los adultos acá en Uruguay la tenemos. Entonces, ¿se puede mejorar? Sí, como decía, comprar el Ceibal se mostró que se podía, ¿no? Que se podía hacer cosas que no había hecho nadie y hacerlas bien. Está buenísimo, a mí, yo aplaudo, y sobre todo el tema de robótica, que mucho más que las tablets, me parece que es una de las direcciones correctas, así aplaudir a rajatabla, pero no es suficiente. Y yo qué sé, yo me puedo ir mañana a Noruega, a Finlandia con mi familia, tengo laburo, llevo a mi hija a una de las mejores escuelas del planeta, no tengo... No es un problema mío, podría hacerlo. Ahora, el resto de nosotros... podemos seguir peleando entre nosotros y yo qué sé, no sé. Yo prefiero hablar de delfines y robots porque si no... y no creo que... por más que hay intenciones, las elecciones pasadas también, o sea, muchos políticos como que se embanderaron, pero a la hora de conseguir los votos, sí, hay que salir a asustar con cucos de seguridad y esas cosas, que es lo que garpa, ¿no? O sea, no con educación. Entonces, los políticos
Sin embargo, viste que los eslóganes electorales igual siempre están, ¿no? Educación, 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 vamos a cambiar la ADN de la educación, todo, no pasa absolutamente
nada. Claro, pero con eslóganes
no se hace nada.
Es el título del libro en vez de leer el libro.
Tal cual. Gonzalo Frasca, diseñador de juegos, investigador académico.
Bueno, hace mucho tiempo que no soy investigador. Ya, o sea,
pero escribiste
el libro es interesante. Tengo paper publicados y todo.
Interesante.
Yo, claro, mi diploma está a la vista, creo que está sellado por el ministerio. Mi diploma de doctorado, mi diploma de licenciatura y mi diploma de maestría, están los tres ahí para todos los que quieran, con mucho orgullo, porque además soy profesor universitario en la Universidad Ort y veo cómo se esfuerzan mis esto de Centic no lo digo para, es divertido, es el bobo del pueblo, hacer un poco de bullying es divertido, pero sobre todo porque si no empezamos a respetar, no se respetan los docentes, no empezamos a respetar el esfuerzo de obtener un título, que no es pavada para nadie, entonces, yo qué sé. Para mí es para llorar a gritos, pero hay otras cosas lindas, y los robots, por lo menos a mí, me alegran el día.
Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Felicitaciones nuevamente y nos juntamos en breve.
Vale, gracias.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.